El podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al nuevo podcast de FisioWebinar, un capítulo en donde esta semana os tenemos presentado y os queremos presentar algo muy especial. Bueno, como habréis podido ver, no ha habido semana en la que nos hayamos presentado un tema, además diferente, sobre todo a nivel técnico, en el que hemos ido hablando de diferentes tipos de cuadros clínicos, ha habido también presentaciones de libros, empezamos con formatos de entrevistas, etc. Bueno, pues la idea de este último podcast del año, queríamos hacer algo especial y pues hemos pensado en reunirnos todo el equipo FisioWebinar. Ahora iremos dando paso a todos los que están aquí conmigo y me acompañan en este podcast tan especial. Y bueno, pues poder hablar de qué ha sido para nosotros este año, qué ha supuesto, qué retos hemos tenido también y cómo nos planteamos todo para el año que viene. Así que bueno, pues en primer lugar, pues voy dando por aquí el paso y vamos dando la entrada. Vamos a dar la presentación a Víctor. Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Muy bien todo. Aquí estamos. Encantado de compartir un ratito con todos juntos, por primera vez, que no sea la última.
Hay que decir que estamos grabando, como muchas veces, por la noche, aquí a unas horas un poco intempestivas, ya después de haber trabajado durante todo el día, ¿verdad? Así que...
Exacto, exacto.
Bueno, pues nada, bienvenido. Por aquí saludo también a Jeroni. ¿Qué tal, Jeroni?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pues muy bien. Yo aquí en la parte más oriental no es de noche, ya está amaneciendo. Otra vez, estoy en la parte oriental de España, o sea que muy bien, ya me estoy preparando para mañana y todo, para o sea que encantado.
Muy bien, bueno, por aquí tenemos también a Belén. Belén, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo sigo en la noche española, no estoy en la parte de Jeroni, así que bueno, por aquí estamos, pasando el rato.
Muy bien, y por último, pues nada, saludar a David, que creo que también anda por ahí.
Por aquí estamos, Pablo. ¿Qué tal? Buenas a todos. Pues un día más a un nuevo podcast, algo diferente a lo que estamos o estáis acostumbrados, pero bueno, yo creo que puede ser también pues, interesante de escuchar.
Yo creo que sí, porque muchas veces nos podemos hablar de, pues como siempre digo, ¿no? Muchos temas técnicos y al final pues está ahí también la fisioterapia, el día a día y el conocer un poco... Pues en cada uno de los diferentes mundos dentro de la fisioterapia en el que incluso podemos estar desarrollándonos a nivel profesional, el cómo se ha ido viviendo todo este año, que ha sido un año muy especial, y cómo la fisioterapia también lo ha podido vivir con ejemplos como nosotros, ¿no? Bueno, pues ¿qué os parece si empezamos? Yo había preparado por aquí unas cuantas preguntas. No sé realmente cuánto va a acabar durando este podcast. Normalmente el formato que tenemos ya sabéis que son unos 15 minutos más o menos. Seguramente nos vamos a extender un poquito más, pero bueno. Así que bueno, la primera pregunta que yo había preparado era que en base a la situación actual que estamos viviendo y que bueno, pues ahora estamos de nuevo en otra ola, parece que está apareciendo del COVID, ¿no? ¿Cómo ha sido para vosotros este año? ¿Qué dificultades habéis encontrado dentro de vuestro ámbito profesional y qué cambios habéis tenido que realizar, si es que habéis tenido que realizar algún tipo de cambio, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues si os parece, empezamos con el orden de presentación. Así que empezamos con Víctor. Venga, Víctor, cuéntanos.
Bueno, pues, a ver, este año ha sido diferente, evidentemente, a años sucesivos. En concreto a lo que a mí me implica que soy, digamos, el bueno, dueño o tengo una clínica propia, ¿no? de fisioterapia aquí en Madrid, pues he tenido parte del año que ha sido una parte complicada a raíz del confinamiento y que tuvimos que cerrar, Pues a mí esos meses se me hacen cuesta arriba porque evidentemente tenemos en la zona de Madrid unos precios de los alquileres que son bastante abultados y que es difícil negociarlos. Y bueno, pues los meses en los que no facturas y tienes gastos importantes, pues no se pasa bien, sobre todo por el tema de la incertidumbre, más que nada. Es decir, si en algún momento te dicen, mira, va a durar esto y a partir de aquí ya se acabó, llega la normalidad y va a volver la clínica como estaba antes, pues a lo mejor te asustas menos. Pero el tema de la incertidumbre, pues es complicado. Pero bueno, la verdad que habiendo pasado ya el tiempo y esos meses que han sido un poco más fastidiados, la verdad que no puedo tener queja ninguna. Siempre tienes ese miedo a qué pasará después, pero en concreto, en mi caso, ahora estamos en una situación muy buena. Supongo que habrá compañeros de profesión que no estén en ese caso y que por culpa de esto hayan tenido que cerrar o que no nos haya quedado otro remedio que echar el cierre, pero nosotros en concreto, desde que volvimos a reabrir, la gente ha respondido muy bien. Hemos tenido bastante trabajo. En verano baja un poco, pero como todos los veranos. Y la verdad que ahora mismo estamos con la clínica prácticamente saturada al 100%. Hay algunos servicios, como el servicio de clases grupales, que evidentemente están disminuidos porque no se puede dar el servicio a tanta gente como dábamos antes. Por lo tanto, lo que nos ha obligado el COVID en relación a las medidas que hemos tenido que tomar de disminuir agenda o disminuir grupos de gente, pues eso nos ha afectado. Pero la gente está respondiendo muy bien y las agendas están llenas. Y la verdad que viendo a otros compañeros de profesión o de otras profesiones, sería egoísta si yo me quejara más allá de esos 2-3 meses que tuvimos que cerrar. Así que para cómo está el año, muy contento, muy, muy contento de cómo lo estoy cerrando, la verdad.
Bueno, Víctor, yo sé porque en su día lo hablamos, que uno de los cambios, por ejemplo, que tuviste que hacer en aquellos momentos de confinamiento fue precisamente el servicio de las clases grupales, el preparar clases grabadas, ¿no? Y poder ofrecerlas a aquellas personas que estaban trabajando también contigo.
Claro, es cierto, claro, esto nos pilla en mitad de un mes que tenemos clases grupales, que la gente ha pagado el mes entero y entonces, claro, la gente por un lado entiende que el dinero como tal es complicado devolverlo si queda 1 o 2 semanas, pero nosotros también tenemos una pseudo obligación de seguir aportando el servicio. Entonces, bueno, yo me lo tomé con un muy buen momento para, no voy a haber ingresos en esas clases grupales, pero voy a intentar fidelizar a la gente. Con lo cual nosotros lo que hicimos es un grupo contra la gente de Pilates, en las que íbamos subiendo semanalmente pues algún reto, íbamos poniendo algún ejercicio y empezamos a grabar clases de Pilates que nosotros subíamos a internet, bueno, a YouTube, y se los pasábamos. Empezó como vamos a subir unas clases para que este mes de marzo que estáis en casa podáis seguir disfrutando las clases que quedaban, los objetivos que teníamos por trabajar, pero luego como quisimos, bueno, aprovechar ese tiempo que íbamos a ver pocos ingresos, por lo menos para fidelizar y decir, bueno, pues cuando abran, por lo menos que vuelvan, ¿no? Vamos a generar grupo, vamos a también a explotar esa parte un poquito más social y seguimos subiendo clases. Y además que la verdad que la gente respondió genial, en ningún momento pedimos nada de dinero a cambio y la gente de forma totalmente altruista, voluntaria, quiso seguir pagando su cuota de Pilates. Mucha gente, más de la esperada, es que no me esperaba ninguna porque no era el objetivo, con lo cual en meses de confinamiento hubo gente que siguió pagando Pilates, con lo cual nosotros seguíamos subiendo 2 clases a la semana. Y bueno, pues mira, pues una ayuda fue, la verdad. Así que muy bien, adaptándose. Y luego, bueno, evidentemente adaptándose a todas las medidas higiénicas, sanitarias, llevar un control mucho más exhaustivo de los grupos de Pilates a través de pues, medios informáticos y tal, que al final, bueno, suman gastos, pero si te reportan un beneficio, pues oye, mira, bienvenidos sean esos gastos, y la verdad que ha sido así.
Genial, genial. Pues muy, muy, muy interesante, Víctor. Estas adaptaciones y, bueno, pues al final lo que siempre decimos también, que si hay Encima se ha podido recuperar y ahora estamos en niveles buenos. Enhorabuena, seguro que se está haciendo ahí un gran trabajo y muy buen trabajo.
Esperemos que siga así, como en madera.
Bueno, pues continuamos con Jeroni. Cuéntanos, ¿tú has notado, ha habido grandes cambios en tu práctica diaria?
Sí, pues así el año en global no sabría decirte, porque ha ido como por temporadas, ¿no? Yo creo que he ido tobleroneando todo el año, como decía Gifford. Es decir, al principio, enero y febrero, empecé a tope. Digo, me voy a comer el mundo. 2020, este es mi año, porque la consulta iba a tope, la formación iba a tope. Digo, ¿pero esto qué es? Y digo, ya no tengo como trabajo ya para aseguradísimo, ¿no? Para mucho tiempo, ¿no? Y luego de golpe, pues claro, pues uno acostumbrado a semana tras semana, a 50, 60 pacientes semanales, y una semana de golpe, pues el 8 de marzo, pues ala, cancelaciones brutales, como nos pasó a todos, y teniendo que cerrar marzo, abril, vamos, pero a cero, sin ningún paciente. Por suerte en la consulta todos somos autónomos, pues básicamente éramos responsables desde el punto de vista fiscal, no tenemos hijos, no tenemos hipoteca, esto ya es muy importante a nivel personal, ¿no? A nivel profesional también, pues éramos responsables. Nada, la cuestión que marzo-abril, pues sin pacientes, pero al final atendiendo muchísimas llamadas, atendiendo muchísimos WhatsApps, alguna consultoría online, por supuesto, pero creo que en esta fase la gente aún no estaba muy preparada por las consultorías online. Creo que las están pidiendo ya más ahora que no antes, ¿no? Todo el mundo estaba en estado de shock. Y también haciendo clases grupales por videoconferencia, lo mismo. Yo había cobrado ya parte del, bueno, había cobrado el mes de marzo y decidí pues ofrecer el servicio gratuito el mes de abril. Una cosa que no se debe hacer nunca, lo sé, pero viendo la excepcionalidad de la situación, dije, a ver, es que sinceramente no me costaba nada, porque no tengo, no es que tenga 20 grupos de ejercicio terapéutico. Y nada, y lo ofrecí, ¿no? Y estuve en marzo y abril, donde también abrí una página web de telerehabilitación, donde estuve, pues nada, fue cuando creamos el podcast, Víctor y yo, de Fisiocracia, básicamente era para que no me volviera loco yo. y bueno, luego después de este marzo y abril, pues abrimos ya de nuevo a mediados de mayo, que ya teníamos todas las medidas higiénicas y sanitarias pues a tope. Y la verdad que lo mismo que Víctor, no me puedo quejar para nada, porque realmente si ahora no me dijeran no hay coronavirus a nivel de trabajo en consulta, yo me lo creería. Es decir, porque el trabajo está como siempre. Supongo que somos un servicio un poquito más resistente a este tipo de crisis que otros, ¿no? Evidentemente vas a hostelería, bueno, yo viviendo en Mallorca, estoy viviendo la hostelería que está al menos 85%, menos 95%, ¿no? Estamos hablando de cifras que dan terror, que seguramente van a llegar a nuestros servicios, pero por ahora muy bien, ¿no? Y durante todo el año, pues eso, el trabajo estupendo. Cambios que he realizado, pues bueno, he empezado formaciones online yo mismo, cosa que antes nunca me había planteado. Ahora estoy haciendo un experto en ecografía online, que digo, pero ¿y esto? Es decir, ha sido un cambio de paradigma brutal para mí, ¿no? Y bueno, y en cuanto a dificultades, yo creo que ha sido más ese estrés crónico que te genera la incertidumbre a medio largo plazo, que todos nos hemos tenido que adaptar, pero que al final, si lo piensas fríamente, ya cuando dices, vale, esta es la situación, hago unos cambios en consulta y veo que puedo ir tirando, al final te das cuenta que, mira, tampoco tiene sentido preocuparte a 6 meses vista. Ya veremos lo que pasa, no lo sabe nadie, ¿no? Y luego, a cambios que he realizado en consulta, pues, en consulta realmente, como siempre, aparte de todas las medidas, ¿no? Sanitarias, tener más tiempo entre pacientes, etcétera, pero sobre todo, pues eso, que ha sido nuevo para mí, las consultorías online. Y la verdad que me gusta mucho. Fatigan mucho mentalmente, cognitivamente son muy, muy, muy exigentes. Pero creo que es una buena herramienta para que algunos pacientes se den cuenta de que no hace falta que les toque mucho, que no digo que, es decir, que en algunos casos, pues eso, bueno, en la mayoría de casos tocar te ayuda mucho y ayuda mucho al paciente, pero me refiero que algunos que estaban como encasillados en que necesito esto para mejorar, se han dado cuenta que dices, hostia, pues mira, con mis propias herramientas sí que puedo mejorar también, ¿no? Y eso creo que ha sido algo muy, muy positivo. Y creo que nos hemos dado cuenta, ¿no? O muchos pacientes se han dado cuenta de que para otras ciertas lesiones o patologías la fisioterapia no es tan necesaria y que igual tenemos que centrarnos más en otro tipo de patologías, que la gente se cree que en esas patologías la fisioterapia no es necesaria. Estoy hablando más de patología crónica, paciente diabético. ¿Qué paciente diabético va al fisio, por ejemplo, para su diabetes o para mejorar su salud, o para controlar mejor su insulina? Nadie. Y en cambio, ¿cuál es el típico que va con dolor lumbar agudo al fisio? Pues todo el mundo. Y al final el dolor lumbar agudo se va, en la mayoría de los casos, entre comillas, solo, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que a muchos pacientes les ha hecho darse cuenta de esa realidad, ¿no? Y a muchos fisios también. O sea que yo creo que dentro de todo hay algo positivo.
Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, ahí va otra de las preguntas que tenía luego planteada, que es, estaba relacionada con la parte de aprendizajes. Y en este caso yo creo que ha habido un aprendizaje también, estoy de acuerdo, importante, tanto por el punto de vista profesional como por desde el punto de vista del cliente final como tal o del paciente en este caso, ¿no? Así que nada, gracias, Jeroni, por compartir todo esto. Ahora profundizamos un poquito más. Bueno, pues continuamos por aquí con Belén, que nos cuente también qué ha supuesto este año para ti, qué cambios ha habido, a qué te has enfrentado a nivel profesional.
Buah, pues yo me he enfrentado a un gran cambio. La verdad es que el COVID me hizo salir de mi zona de confort total y absolutamente y me dio la vida una vuelta de 180 grados. O sea, me vi cambiando de trabajo en mayo, en plena pandemia, y la verdad es que he tenido mucha suerte de encontrar a mis actuales compañeros y a mis jefes, a Javi y a Virginia, que la verdad que son geniales y me han cuidado y me han mimado mogollón, y la verdad es que tuvieron el valor de contratar a alguien con muy buenas condiciones realmente en mitad de una pandemia donde había muchísima incertidumbre y realmente no se sabía cómo iba a acabar todo esto, ni si en verano iba a funcionar bien la clínica, si iba a bajar, si la gente iba a responder bien. Así que, bueno, la verdad que en ese sentido me dio un cambio muy gordo y tuve que cambiar mi estilo de vida totalmente. Pero bueno, agradecida porque fue un cambio para bien sin pensarlo. Y luego en el sentido de la docencia, pues ya veis que estoy aquí sin pensarlo también. Y bueno, me disteis la oportunidad de formar parte de Fisio Webinar, que yo creo que es un proyecto súper, súper guay del que me encanta formar parte y que me impulsó también a crecer cada día y fue como un golpe de energía que necesitaba justo en ese momento. Así que bueno, yo súper, súper agradecida todo este año.
Qué bien, qué bien. Bueno, no hay que decirlo, pero lo digo, que estamos súper contentos, tanto a David, que ahora le va a tocar hablar un poquito, y muy orgullosos de que pues estemos aquí ahora mismo los cinco, el equipo como tal de Fisio Webinar, y que vosotros seáis parte de todo esto también. Así que bueno, pues agradeceros también el haber puesto este granito de arena para poder haber hecho en realidad lo que hoy en día pues es este proyecto, ¿no? Así que David, que me pongo un poco tonto.
Es lo que tiene esta fecha, Pablo.
Te dejo hablar un poquito y luego si eso cuento yo también.
Nada, a ver, pues yo, bueno, lo que decía Pablo, estamos totalmente de acuerdo. Con el equipo que creo que estamos formando, estamos encantados de la vida. Y bueno, ¿cómo ha sido para mí este año, Pablo? Pues si os digo la verdad, para mí este año empezó muy bien porque justo acaba de ser padre. Con lo cual, mi año pues empezó fenomenal, mejor imposible. Y bueno, es verdad que tuve la suerte, a mí me pilló de baja paternal todo cuando estalló todo en marzo. Y claro, pues he estado bastantes meses sin trabajar, con toda la baja paternal, lactancia que la cogí yo y esas cosas, aunque suene raro, sí, yo cogí la lactancia también. Sí, la suerte que tenemos. Yo trabajo en un hospital, para los que no lo sepáis, y tenemos la posibilidad, no sé si el resto también, no lo sé, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de, si nuestra mujer no coge la lactancia, la podemos coger nosotros, Con lo cual, claro, me he pasado casi medio año pues prácticamente sin trabajar. Por lo tanto, sinceramente, me he quitado o he estado fuera los meses peores que tuvimos en el hospital, que sé por mis compañeros que fueron bastante, bastante duros, porque al final el hospital de trabajo aquí en Zaragoza es uno de los principales en Aragón y había muchísimos casos de coronavirus, estuvimos un momento bastante saturados, con lo cual, bueno, es verdad que mis meses en el hospital, ahora que he vuelto, la verdad, las grandes dificultades que nos hemos encontrado es con esa gente que operaron justo antes de que nos confinaran y que se quedaron sin rehabilitación. Y claro, meses después, claro, nos lo encontrábamos y claro, en la rehabilitación llevaba meses de retraso, con lo cual sí que pues, se dificulta mucho más esa rehabilitación. Y claro, la gente que iban, que iban llegando después, claro, pues se iban ahí operando, pero nosotros seguimos llevando ese retraso, por lo tanto, los resultados que estamos teniendo no son los que a mí me gustaría, pero claro, es que es la situación que hay actualmente con esta gente operada y que seguimos con retraso y además con estas circunstancias ahora entre paciente y paciente tienen que limpiar toda mi zona, hemos perdido tiempo, entre comillas, perder ese tiempo, claro, hay que limpiar todo, es así, hay que desinfectar todo, entonces tratamos menos pacientes y se complica todo, la lista de espera sigue aumentando, entonces la verdad que de cara al paciente, pues los resultados yo creo que no son los esperados, pero no ya por culpa nuestra, sino por culpa de los periodos de recuperación que no se están cumpliendo, entonces, bueno, pues tenemos ese problema. Y luego, bueno, cambios que hemos realizado, ¿qué te voy a contar, Pablo? Si cuando estuvimos este proyecto, ¿no?, de Fisio Webinar, cuando lo quisimos empezar a principios de año, que no le iba a decir, ¿no?, que íbamos a llegar a estas fechas estando 5 ya en el equipo, y la verdad es que, bueno, la acogida ha sido fantástica, esta plataforma online, bueno, pues creo que es una idea que puede tener futuro, ¿no?, y que la gente está respondiendo muy bien, y ya me callo, que hablo muchísimo, macho, yo sé hablar muchísimo. Ahora te dejo que hables tú, Pablo, venga, dale tú.
No, voy a intentar ser breve porque si no, aquí no vamos a tirar toda la noche.
Sí, sí, y hay que dormir
un poco. Pues sí. Bueno, pues yo no sé si fue algo premonitorio o no, pero yo recuerdo en el año 2019 estar en Corea del Sur impartiendo una formación, comprarme mascarillas, y traerme mascarillas de sobra, porque dije, bah, ¿para qué las voy a dejar en Corea? Me las traigo y así al menos los chiquillos pues ve que en Corea del Sur pues llevan mascarillas y estas cosas. Y resulta que estas mascarillas las he estado utilizando yo a lo largo de este año aquí en España. Algo totalmente impensable, desde luego, y que yo decía, esto, vamos, en la vida en España seguramente lo vaya a utilizar, ¿no? Bueno, pues digamos que en los tres campos principales en los que yo trabajo normalmente, a nivel clínico, que es un porcentaje pero pequeño actualmente y menos, sobre todo ahora a nivel clínico, yo trabajo pues, con pacientes ya de hace tiempo, ¿no? Le hago parte de seguimientos y además ya están acostumbrados también a un trabajo a distancia, porque por mi trabajo viajo bastante y por estos motivos pues vamos haciendo ciertos seguimientos, incluso yo cuando viajaba fuera de España íbamos hablando y demás también. Pues algo que no está muy extendido aquí en España, pero es una labor también de consultoría de fisioterapia con algunos centros en donde pues, te van proponiendo diferentes tipos de casos y a partir de ahí pues, tú das tus guías de trabajo hacia donde a lo mejor en base a esas pruebas y esa información que te aportan podrían ir llevando normalmente a los pacientes y demás. Entonces, en ese sentido, este tipo de trabajo pues no bajo del todo, porque es algo que he podido también mantener. Lo que ha sido clínica directa con pacientes, esto sí que bajó al principio. Y lo que sí que noté, pues obviamente más, fue la parte relacionada con la investigación. En el proyecto en el que estaba concretamente trabajando, pues se tuvo que parar. De hecho, sigue parado completamente. Estamos justamente en el reclutamiento de la muestra. Y por temas y protocolos lo tuvimos que parar y que anular. Y bueno, como os digo, continúa parado. Ya por temas de tiempo y organización y demás, pues no se ha podido retomar. A ver si suerte y se puede retomar el año que viene. Y luego en el tema relacionado con la docencia, pues imaginaos, una de las primeras cosas que se canceló fueron desde casi todas las gerencias normalmente de salud. tanto de las diferentes comunidades, fueron todos aquellos, todas aquellas formaciones relacionadas para profesionales de la salud. Con lo cual, pues sin comerlo ni beberlo, pues obviamente me vi en una vorágine de decir, ostras, realmente gran parte y porcentaje importante de lo que pues, son mis ingresos, pues en este caso se ven afectados, ¿no? Pero bueno, siempre lo he dicho, si no hubiera aparecido esta oportunidad, esta idea, que siempre lo hemos comentado, incluso en el primer podcast lo comentamos, que esta idea surgió hace años realmente en una comida, y que se iba quedando en el tintero porque el trabajo del día a día no nos, pues bueno, al final pues íbamos tirando hacia adelante, había trabajo y pues no nos centrábamos a llevarlo a cabo, ¿no? Pues llegó un momento en el que esto ocurrió y los momentos de dificultad a veces se convierten en momentos de oportunidad y nos pusimos en marcha. Y en marzo finales fue cuando lanzamos esta plataforma y hasta ahora. Y bueno, pues ahora la verdad es que combinando este trabajo con, al menos por mi parte, fijaos, digamos los mayores cambios sobre todo han sido en el ámbito docente, en donde muchas de las formaciones que he realizado han ido más en el campo de cómo poder enseñar, si es que queremos enseñar o comunicar de una forma pues, lo más eficaz y eficiente posible a nivel de las nuevas tecnologías. Pues diferentes tipos de formaciones relacionadas con el flipped classroom, relacionadas con el cómo utilizar diferentes tipos de plataformas para poder ayudar a que pues el alumno se pueda sentir motivado, integrado. Y bueno, pues ha sido desde luego uno de estos descubrimientos para mí, como apasionado incluso de la informática y de las nuevas tecnologías, y aparte apasionado de todo el tema docente y la fisioterapia, el poder permitirme, entre comillas, haber tenido también ese tiempo para poder descubrir absolutamente todo este tipo de todo este mundo, ¿no? Porque creo realmente que era algo que ahí estaba, que no se utilizaba porque la gente no se había visto empujada a ello, y creo que es un mundo de oportunidades, como hablaba Jeroni hace un momentito, de que él está haciendo una formación incluso a distancia de ecografía, y que bueno, que aquí lo estamos viendo, ¿no? La posibilidad de poder formarte, de poder tener ciertos conocimientos, de acercar conocimiento de una forma telemática, ¿eh? Y ya no solo a profesionales, sino también a los pacientes. Así que este ha sido el gran cambio. Y la verdad es que con mucha, mucha, mucha ilusión, porque vengo del mundo empresarial también antiguamente, de haber trabajado llevando equipos, y el coger la semilla, seguir plantándola y ayudar a crecer, y el ver cómo pues, va teniendo sus resultados y demás, es una de las cosas que más me gusta, y más con gente como vosotros. Así que encantado de la vida. Dificultades, pues obviamente el trabajo que siempre hay detrás de todo esto, parece que no, pero este tipo de plataformas no se montan de la noche al día, se estudian muchísimas, muchísimas cosas. Y cambios, pues el cambio, el haber acostumbrado, quizá lo más difícil para mí ha sido acostumbrarme a trabajar en casa. Hay bastantes momentos de la semana en donde estoy en casa, y el haberme acostumbrado a tener unos horarios, a plantearme una serie de objetivos también semanales, y poder trabajar también de esta manera ha sido un cambio importante. Y el manejar a los alumnos, obviamente, como comentábamos antes, también en este sentido, ¿no? Así que, pero bueno, todo también positivo. No ha habido viajes a China ni a Corea como hace otros años, ya los retomaremos, pero bueno. Un año interesante, así es como yo lo calificaría. Bueno, pues vamos, si os parece, con segunda pregunta. Creo que hemos estado bastante con la primera, vamos a intentar subir un poquito más, pero bueno, si queréis a lo mejor podemos incluso hablar un poco más a modo de debate entre todos, pero la segunda es meternos ya un poquito más en el campo de la fisio, ¿no? ¿Cómo creéis que ha podido influir esta situación? Creo que hemos hablado ya un poco más, ¿no? Esta situación actual en el campo de la fisioterapia. ¿Alguien quiere decir algo de primeras? Si no, puedo empezar hablando yo también. O no
sé, sí, yo si queréis yo hablo, que ya me he soltado. Sí, un poco al final yo creo que sí que ha tenido que haber cambio. Yo ya te digo, desde el punto de vista de los que trabajamos en el sistema de público, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos, pues eso, quizá, ¿no? Nosotros en nuestro hospital la suerte que teníamos es que ya contábamos con fisios, por ejemplo, en UCI, ya contábamos con un par de mañanas casi dedicados a tiempo completo, pero yo creo que quizá una de las cosas que se ha empezado a ver es la fisiorrespiratoria, ¿no? Que la gran olvidada en muchas ocasiones, y que bueno, nosotros por suerte en el hospital teníamos dos compañeros, es verdad que se reforzó los meses de más pandemia que estábamos súper saturados, sí que se reforzó con más compañeros en UCI, pero bueno, yo creo que algo que quizá debería verse un poquito más a partir de ahora, pues eso, ese fisio que hace fisiorrespiratoria y que, bueno, pues es una gran ayuda. Yo creo que también ha servido a lo mejor para visualizar un poco a esa figura de ese fisio respiratorio que está en muchas ocasiones muy olvidada, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido alguna especialidad dentro de la fisioterapia que desde luego ahora se ha puesto en valor, ¿eh? Y que va a estar más en valor también con todo lo que vamos sabiendo cada vez más respecto incluso a las posibles secuelas que va dejando la enfermedad. Geroni, ¿qué nos quieres comentar por aquí? Te activo el audio, Geroni, que no se te escucha.
Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Vale, perfecto. No, nada, pues que realmente también he tenido una experiencia similar, porque bueno, realmente este año el coronavirus me ha dado dos oportunidades que no habría tenido sin coronavirus. Bueno, el coronavirus no, la situación del coronavirus. Pues básicamente que ha sido fisio webinar y empezar a trabajar algunas horas semanales en una residencia, porque resulta que el fisio de mi pueblo que iba al centro de día y a la residencia ahora no podía atender a tantos usuarios al mismo tiempo, a tantos residentes, y por lo tanto tenía que haber pues, dos fisios al mismo tiempo, y yo me he quedado encargado del servicio de fisioterapia de la residencia, y llevo pues 49 usuarios, vamos, un montonazo de gente. Claro, estos residentes han tenido que pasar a... hubo un brote, y realmente, bueno, ellos no pueden salir de la residencia, sin estar acompañados de profesionales sanitario de allí, no pueden visitar a sus familiares, es decir, es una atmósfera muy, muy diferente a la que hemos podido vivir el resto de población. Y además, cuando hubo un brote en la residencia, por suerte muy pocos infectados, tuvieron que estar en cuarentena 2 semanas dentro de la habitación sin poder salir, y el único momento donde hacían ejercicio era pues conmigo vestido de astronauta dentro de la habitación, ¿no? Al final, claro, en ese momento, pues todo el personal y todo el mundo se dio cuenta de lo importante que es estar en movimiento y hacer ejercicio, porque veían que todos estaban empeorando en picado. Y realmente, pues ha sido como un golpe de aire fresco, pues ver cómo muchos profesionales y mucha gente ya te está pidiendo que, pues sí, que se muevan, que hagan ejercicio, incluso los propios residentes te lo dicen, ¿no? Cosa que igual antes del coronavirus no se me hubiera pedido en ningún momento, se me hubiera pedido otras cosas, ¿no? O sea que parece que, al menos en mi microatmósfera, que se ha dado más importancia a ese rol activo, ¿no? O sea que eso creo que ese pequeño cambio en mi campo seguro que ha pasado en otros muchos, ¿no? O sea que bueno, es algo relativamente positivo, ¿no? Dentro del drama de la situación.
De hecho, y antes de dar paso, no sé si Víctor o Belén quieren decir algo, recuerdo, y no sé si os acordáis, esta vorágine que sobre todo había en redes sociales. En los momentos de confinamiento la gente se ponía a hacer deporte en casa y era raro no encontrarte no sé cuántas clases online para poder moverte y poder mantener también o estos pequeños resquicios que algunas comunidades empezaron a dejar de poder salir a pasear o hacer deporte, y que esto ha traído, y lo he comentado algunas veces y también me lo habéis comentado muchas veces vosotros, ha traído una serie de... no sé si llamarlo lesiones o consecuencias asociadas, como eran las tendinopatías aquíleas, fascitis o fascitopatías plantares, después de gente que ha estado un cierto tiempo pues, sin moverse y ha empezado a realizar una actividad que obviamente no ha sido, digamos, programada de una manera correcta, ¿no? No sé si hay Víctor, Belén, si queréis comentar.
Uy. Pues mira, yo creo que Jeroni ha dicho antes una cosa que es muy interesante, y es el hecho de que desde el punto de vista de una clínica privada, hay muchos pacientes o fisioterapeutas que están muy acostumbrados a la recurrencia, ¿no? Ya sea desde el punto de vista de la fisioterapia, ese paciente, ¿no?, que se llama ese paciente mochila, que le arrastras durante tiempo y tiempo, que cada cierto tiempo viene a 2-3 semanas a soltarse, a darse un masaje, ¿no? Y desde el punto de vista del paciente, porque al final el paciente ya tiene cierta dependencia de eso, ¿no? Ha generado una cierta dependencia de que cada cierto tiempo tiene que ir al fisioterapeuta. Claro, cuando llega un momento como este, esto se corta. Entonces, ni el paciente puede tener, o sea, ni el fisioterapeuta puede atender al paciente, ni el paciente puede ser atendido por el fisioterapeuta. Y resulta que, supongo que en muchos casos, habrá pasado el tiempo y tanto el fisioterapeuta como el paciente habrán visto que viene a ser lo mismo. Con lo cual creo que ha podido ser un empujón para algo que yo creo que era importante ya en fisioterapia, y es abandonar el hecho de generar dependencia a los pacientes, y que los pacientes vean que cuando hay una fase aguda de dolor, el factor tiempo es importante, que no necesitan ir cada 2x3 al fisioterapeuta, por lo menos que no necesitan, otra cosa es que vayan, pero por lo menos no percibir la necesidad de, que es diferente a ir. Y creo que eso ha podido dar un cambio a la fisioterapia hacia algo positivo, hacia algo positivo. Y luego sí que es cierto que el confinamiento para muchas personas ha sido un momento de sedentarismo total, para otras personas han empezado a hacer deporte de aquella manera, pero para aquellas personas que el deporte ha supuesto un sedentarismo, o sea, que, perdón, que el confinamiento ha supuesto un sedentarismo, lo que te transmiten estas personas, porque al final vemos pacientes que te transmiten esto, ¿no?, que ha sido fatal para ellos, o sea, el hecho de estar todo el día a casa sin moverse, que ha sido fatal, con lo cual que los pacientes perciban que la falta de movimiento es algo peligroso y que es algo nada positivo, creo que también es algo que ayuda al papel de la fisioterapia de cara al futuro. Luego, como decías tú, Pablo, lesiones que ha habido, pues yo las lesiones que más me he encontrado sin ninguna duda después del confinamiento han sido las tendinopatías, que si entiendes un poco cómo funciona el tendón, encaja bastante bien en esta situación. Gente que lleva mucho tiempo sin meter determinadas cargas a determinados tejidos, y de la noche a la mañana pues empiezan a llegar esas cargas y esos tejidos se quejan. Para mí, la lesión number one o la patología número uno, pero con diferencia de la segunda, que me he encontrado en clínica, pero hasta el punto de que los 2-3 primeros meses posteriores al confinamiento, una cada día o una cada 2 días venía, ha sido la tendinopatía de glúteo medio, de esa gente que se ha echado a andar y andar y andar todos los días después de mucho tiempo, pero ha sido increíble. O sea, yo dije, el tendón de Aquiles, que la gente va a empezar a correr, la gente empezó a andar más que a correr, y ha sido increíble, esa lesión. Así que, bueno, bien.
Sí, al hilo con lo que... Al hilo con lo que decías, Víctor, que claro, igual es porque, claro, el perfil más esperado de tendinopatías que nosotros teníamos en la mente es el típico deportista que se va a poner, que ha estado encerrado 2 semanas o 2 meses, de lo que sea, en casa, y va a salir a correr como si no hubiera mañana. Pero que realmente al final la población que ha tenido más riesgo ha sido esa que no tenía ningún tipo de historial deportivo anteriormente.
Exacto.
Y que empieza a hacer deporte porque simplemente es una actividad que se permite ahora, que ahora está de moda, que ahora podemos salir y tenemos que aprovechar, ¿no? Y que realmente ni en la infancia ni en la adolescencia han hecho ningún tipo de actividad.
Claro.
Y que al final es el que se ha lesionado, para que a veces sobrevaloramos los picos de carga. Y lo que digo yo, los picos de carga en una persona que de adolescente se ejercitaba a tope, realmente sus tejidos estructuralmente no están tan mal, ¿no? En cambio, en una persona, ¿no?, como dices tú, la típica que, bueno, no soy deportista, por lo tanto, no me veo capacitado para salir a correr, para hacer pesas, para nada, pero sí para salir a andar, pues esa claro, es la que pues tiene.
Exacto. Además que tampoco había... que tampoco había muchas más alternativas a andar. Es decir, la gente se echaba a andar porque tampoco encontraba muchas más alternativas. Y estamos hablando de la tendinopatía más prevalente, pero más prevalente además en personas sedentarias. Es decir, ¿por qué? Porque el tendón del glúteo trabaja la pata coja, es decir, andando. Entonces, es la tendinopatía, o es la única tendinopatía, por así decirlo, que la prevalencia es muy alta y gente que no hace deporte. Por lo tanto, ha sido el caldo de cultivo perfecto para que a mí, cuando yo abría la clínica, empezaran a llenar agendas. Con lo cual, vamos a verlo como algo positivo para nosotros. Sí, sí.
Desde aquí, nada, una pequeña broma de empezar a anunciar ofertas especiales para dolor lateral en la cadera.
Exacto. Mira, y otra cosa que os, ya a modo de pregunta, ¿no? Que os hago, es decir, estamos hablando de las cosas positivas que hemos sacado de todo esto, y efectivamente una de ellas ha sido que para muchos el tiempo era un valor escaso que teníamos, y el confinamiento nos ha aportado tiempo para hacer determinadas cosas que, bueno, como he dicho, como todo este gran proyecto de FisioWebinar, podcast como el que empezamos a grabar Jerón y yo, formaciones online, preparar cursos, preparar cosas, eso ha sido algo, vamos, maravilloso del confinamiento. Yo no tuve tiempo durante el confinamiento, que dije, si no hubiera habido confinamiento, ¿cuándo hubiera podido hacer esto? No me lo explico. Pero también para mí también ha tenido cosas negativas desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿no? No es solo todo lo que reluce. Entonces, os pregunto, ¿Qué cosas creéis que puede traer esto de negativo, ¿no? ¿O qué va a poder traer? Yo creo que una de las cosas de las que no me ha terminado de convencer, ¿no?, es de que tuvimos un boom muy grande de la gente estaba en sus casas. Pues vamos a ponernos a hablar de fisioterapia, ¿no?, a través del único canal que quedaba disponible, que son las redes sociales o lo online. Cosa que es una maravilla que ha venido para quedarse, porque evidentemente te da mucha accesibilidad a determinadas cosas que no tendrías. Pero el problema es que el exceso de información a veces hace que haya un filtro pequeño, ¿no? Y entonces, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que sea muy sencillo manar información a través de este canal. Y creo que también nos hemos encontrado en un momento que tenemos un exceso de información a través de estos canales y que hay que saber filtrarlas, y que yo me he unido a vosotros en este proyecto porque creo que es una forma profesional y una forma buena de, ¿no?, de filtrar información que consideramos que es de calidad, pero que también nos estamos encontrando con que no todo es así. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Bueno, yo creo que esto es algo, y esto hablo a nivel también personal, ¿no? Esto es algo que ya no solo creo que ha surgido a lo mejor a raíz del confinamiento, que ha podido a lo mejor potenciar un poco más todo esto, pero esto es algo que ha ido surgiendo en los últimos años también desde las redes sociales, creo yo. Es decir, toda la aparición de gente, de influencers, que pudiéramos decir, ¿no? Y que al final se va compartiendo mucha información que obviamente pues es lo que incluso le comentamos a los pacientes, que si no tenemos los filtros y si no tenemos pues la información adecuada, pues obviamente cada uno y cada cual lo que hace es generar las interpretaciones pues que creen oportunos, ¿no? Entonces, por un lado estoy de acuerdo, porque lo que ha ocurrido es ni más ni menos pues que esto que ya estaba ocurriendo, pues como no había otra manera de poder también hacerse, ha habido un uso de las nuevas tecnologías que ha ido aumentando, pues obviamente ha aparecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final en este caso, igual que cuando hablamos muchas veces de técnicas, de la parte también de coste-beneficio y demás, yo prefiero mirar la parte positiva. Y pues bueno, sobre todo por ejemplo en la parte mía, en el caso docente, y en vuestro caso, por ejemplo, también, ¿no? El tener la oportunidad que ahora mismo estamos teniendo absolutamente todos nosotros de poder incluso llegar a gente que de otra manera no podríamos estar llegando. Y el poder compartir, el poder ayudar a otros compañeros pues que a lo mejor están en países como los que nos están siguiendo, de México, de Chile, de Colombia, y que están pues con ciertas carencias también a nivel formativo, de poder proporcionarles precisamente toda esa experiencia y todo ese conocimiento que vosotros habéis ido adquiriendo, y que creo que, vamos, que tiene un valor totalmente incalculable. Pero sí, desde luego, y esto es como todo, y pasa creo que en todos los campos, el exceso de información, pues obviamente hay que tener cuidado con él, y por eso es importante también, igual que para nosotros la parte del razonamiento clínico en fisioterapia, el hacer test no vale de nada si desde luego no pensamos, y al final lo que hacemos es interpretar toda esa información y darle ese razonamiento adecuado, ¿no? Pues en el tema del conocimiento yo creo que debe ocurrir algo también parecido. No sé qué opináis los demás.
Sí, yo estoy contigo, Pablo. Al final, bueno, hay que filtrar, pero yo creo que tanto ahora con la parte online como en su día con lo presencial, pues bueno, al final siempre tienes que hacer un filtro. Yo siempre, cuando hablo con los alumnos en el hospital, se lo comento, tenéis que saber filtrar y saber ver, y hay muchas opciones a día de hoy, tanto online como presencial, y al final tú tienes que, como todo, ¿no?, equivocarte muchas veces para saber dónde está el error. Y tropezar una vez, tropezar otra, y al final la tercera pues ya quizá no tropeces tanto, ¿no? Y efectivamente con todo el confinamiento pues se potenció, la gente empezó a salir y eso, influencer y todo el mundo por ahí hablando de todo, pero al final es lo que digo siempre, tú como fisio, como estudiante de fisioterapia, pues tienes que empezar a hacer una criba y tienes que ver, pues eso, hay gente que le sienta mal, ¿no?, que diga estas cosas, pero esa evidencia científica, ¿quién te la está dando?, ¿quién está hablando de chamanería?, ¿no?, que al final también los hay, ¿eh?, que nos empiezan a hablar y es chamanería lo que nos están contando. Y bueno, pues al final, ¿en qué queremos? ¿Qué queremos ser nosotros cuando en unos años como fisioterapeuta? Pues bueno, yo lo tengo claro, que es trabajar bajo una evidencia científica y en la cual, pues bueno, luego aplicar mi práctica clínica. Hay gente que prefiere trabajar bajo el a mí me va bien, bueno, pues ya está. Tú ya eliges luego, ¿no? Por suerte, por desgracia, pues bueno, tenemos mucho donde elegir y tú eliges, ¿no? Yo creo que esto es así y bueno, pues las circunstancias actuales, pues eso, te da más juego a que puedas llegar a más gente, pero también que llegue mucha más gente y haya de todo, como en la viña del Señor. Esto es así.
Bueno, bueno. Llevamos ya bastante tiempo por aquí, ¿eh? No estamos acostumbrados a estos podcasts.
Yo creo que, Pablo, una pregunta más y...
Sí, estaba con ella. No os preocupéis. No, la verdad es que si nos pusiéramos a hablar aquí, yo creo que estaríamos toda la noche grabando, ¿eh?
Pero, tendríamos para horas tendríamos ahí.
Mira, por
me terminar... estoy mordiendo la lengua, ¿eh?
ya te veo ahí.
Estoy...
Estás haciendo llagas.
Bueno, de aquí, ojo, de todas estas cosas también, esto lo digo, todo lo que nosotros hemos ido haciendo a lo largo de los meses también han sido aprendizajes constantes. Hemos acertado en algunas cosas, hemos fallado en otras, también en cómo comunicar muchas veces ciertas informaciones. Así que esto que sirva para también, a lo mejor, este tipo de formato como podcast, ojo, que puede estar muy, 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 muy bien, ¿eh? Así que es al final llevar la realidad del día a día. Así que bueno, mirad, por ir terminando, si os parece, dejar una pregunta un poco pensando ya en el año que viene, ¿no? ¿Y qué propósitos os habéis planteado, si es que os habéis planteado alguno para el año que viene? ¿Quién quiere empezar por aquí? Venga.
Yo voy a hablar.
Venga, Belén.
Estoy preparada. Bueno, pues para el año que viene, bueno, yo creo que bueno, hacer propósitos y preparar el futuro está bien, aunque este año nos ha demostrado que realmente no podemos hacer planes a futuro porque la vida realmente yo creo que es la que marca el ritmo de todo y nos ha demostrado que es lo que tenemos que disfrutar del presente, pero bueno, con miras al futuro y sin perder la ilusión y los sueños, pues yo creo que bueno, hacer una introspección a nosotros mismos, ¿no?, y buscar qué es lo mejor, los puntos más fuertes y los puntos más débiles que tenemos a nivel personal y profesional, pues siempre son cosas a mejorar de cara a nuestro día a día. Y bueno, pues también seguir aprendiendo fisioterapia, desaprendiendo fisioterapia, informarnos de todo, aprender y desaprender cosas de calidad y con evidencia científica. Y bueno, pues por mi parte también volver a retomar el deporte, que bueno, lo dejamos un poco de lado con el tema del confinamiento y todo, y al final no hemos vuelto a tope. Así que bueno, a ver si podemos volver al tenis y al pádel como antes.
Qué bien, porque nosotros también nos tenemos que mover, tenemos que dar ejemplo.
Total, total, total.
Es súper importante. Bueno, ¿y el resto? ¿Qué tenéis pensado para el año que viene? Si es que os atrevéis a pensar en algo para el año que viene.
Pues mira, yo desde lo personal, espero este año seguir mejorando en algo que he ido mejorando después del confinamiento y espero seguir mejorándolo, que es dedicarme más tiempo. Es decir, que no me consuma todo el tiempo disponible que tengo, cosas relacionadas con la clínica, etcétera. La gente que tiene negocio propio probablemente me entenderá esa situación que se genera cuando no estás ahí, ese estrés, esa ansiedad que te genera de no estar pendiente 24 horas de tu clínica, y luego llega el confinamiento y ves que se cierra o que te vas y que la cosa sigue funcionando y que tienes un equipo de trabajo que responde, y empiezas a darte cuenta de que si tú no estás, tampoco se cae el mundo. Y creo que eso ha sido para mí uno de los mayores descubrimientos después del confinamiento, el ponerme unos límites en mis horarios y dejarme ciertas horas libres, aprender a decir que no. Creo que lo que mejor he aprendido es a decir que no después del confinamiento, y si es que no, es que no, y ni me lo planteo. Y espero seguir mejorando eso porque si no hubiera venido el confinamiento y todo esto, estaba en una situación bastante mala, pintaba mal eso. Así que espero seguir por ahí y por supuesto tener más tiempo para dedicar otras cosas, también desde el punto de vista profesional, que es seguir manteniendo la clínica, igual de bien, pero sin generar ese estrés y ansiedad por ella, y poder dedicar tiempo a una cosa que me gusta mucho, que es la docencia, que ahora se está metiendo a través de cosas online también. Esta experiencia es nueva para mí, que como sabéis no era lo que más gracia me hacía, todo este formato de las redes sociales o este tipo de cosas, y yo no los terminamos de llevar bien, pero bueno, hay que amoldarse también a esto. Pero bueno, seguir con los cursos que yo tengo, que para mí también los veo como otros negocios que he montado, otras cosas mías que he creado propias y que he plantado la semilla, como has dicho tú, y las has hecho crecer, con lo cual también me genera mucha ilusión cuando las imparto y la gente quiere verlas, porque es algo que me ha llevado tiempo, digamos, realizar. Por lo tanto, quiero seguir dedicando tiempo por ahí. Y también me gustaría hacer algún pequeño proyecto relacionado con el rendimiento, que teníamos algo medio, que íbamos medio ya casi apalabrado y a realizar, y por culpa del confinamiento tuvimos que pararlo, con lo cual me gustaría también, bueno, parte de ese ejercicio laboral, hacer algo de alto rendimiento sin que me sature el tiempo. Y bueno, y en general eso. Y seguir aquí con vosotros también el año que viene. y volver a casa de Jeroni, a Mallorca, ahí con a su tierra, que no está mal.
Oye, ya que dices eso, que extienda la invitación a todos.
Eso.
Ponte el micro, Jeroni, que no te escuchamos.
Sí.
A ver.
Que no se te oye, Jeroni.
Mejor que se me haga. Qué bien estabais, sin oírme. Pues claro, más que invitados, por Dios. Eso solo faltaba.
Eso queda sí, grabado, ¿eh?
Sí, 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 vamos, está grabado, público, lo que queráis. Hacemos un podcast en directo.
Cuando vayamos, Pablo y yo, con niños, prepárate, cuando vayamos.
Tiene a la puerta de su casa como una...
Un gallinero.
Exacto, no lo quería decir, pero ahí está más. Quería hacer referencia. A
eso es mejor que un parque de bolas.
Exacto.
No, me gustan. Yo siempre digo que me encantan los niños, sobre todo cuando cumplen 18 años. Aquí me encantan, en general. Esto es muy políticamente incorrecto. Pero
está bien. Yo cuando cumplan 18 años te lo diré.
Vale. En fin. Pues a ver, ¿qué propósito tengo para el próximo año? Pues realmente tres frentes. Uno, en cuanto a formar a gente, yo mismo, pues mi objetivo va a ser que cada vez el alumno sea más partícipe en el proceso lógico de aprendizaje. Es decir, me he dado cuenta ya, pues cuando llevo un tiempo pues formando a gente, que a veces el hecho de dar demasiada información ya masticada lo que hace es empeorar la absorción del conocimiento por parte del alumno. Lo que se tiene que hacer es, realmente no le puedes quitar trabajo mental al alumno. El alumno tiene que llegar a esa conclusión por sí mismo y tú tienes que ofrecer el entorno y la información adecuada para que él llegue a la conclusión, ¿no?, de dónde está el conocimiento científico actual sobre este tema, ¿no? Pero no puedes decirle la conclusión final y ya está. No. Tiene que llegar por sí mismo por un viaje lógico a esa conclusión, ¿no? Eso es, realmente así es como se te queda grabado y como aprendes realmente, ¿no? Cuando cobra sentido para ti. Si no, simplemente es una frase que has memorizado y una conclusión que has memorizado que te dicen, pues el dolor lumbar crónico se tiene que hacer ejercicio porque bla, bla, bla. No, quiero que lo entiendas por qué, ¿no? O sea que esto, en parte de formar a gente, este sería como mi objetivo. Por lo tanto, van a salir herramientas varias de aquí. Luego, formarme a mí mismo, pues básicamente en formarme en todo aquello que no estoy del todo de acuerdo o que me chirría bastante, tipo lo que se ha dicho de ecografía, que creo que la curva de aprendizaje en ecografía es brutal. Hay radiólogos especialistas en ecografía que están 20 años solo aprendiendo sobre ecografía de hombro, ¿no? Y están 30 años solo con ecografía de codo, ¿no? Y ahora parece que los fisios queremos abarcar todo el sistema musculoesquelético con ecografía y además nos metemos en cosas invasivas y cosas así. Que, bueno, ¿qué es posible que un fisioterapeuta sepa de ecografía? Por supuesto, pero creo que es bastante difícil. Como soy bastante escéptico en el tema y es una cosa que no me atrae especialmente, pues considero que tengo que investigarlo. Es decir, no voy a investigar, no voy a intentar aprender más lo que yo ya estoy de acuerdo. Esto sería como, no sé, piropearme a mí mismo, ¿no? ¡Ay, qué guay! Voy a aprender más de ejercicio aún si ya lo estoy aplicando y es lo que estoy haciendo, vamos, todo el rato. No, tengo que aprender de otras cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo y empiezo a encontrar cosas positivas, ¿no? De eso, si no... Es decir, al final es intentar contradecirte a ti mismo. Esa es la posición científica de toda la vida. De no vas a investigar lo que ya crees que sabes, sino intentas contradecir tus propios razonamientos y tus propias creencias. Y eso realmente es bastante difícil y es lo que intento durante todo este año. Y por último, pues a nivel de trabajo profesional, pues a nivel de la residencia, pues crear un club de salud donde todos los residentes vean la importancia del el ejercicio y que sepan cómo realizarlo por sí mismos y la intensidad que necesitan llegar del ejercicio y el volumen que necesitan de ejercicio, que no es que antes hacían gerontogimnasia, que es la palabra que odio más del mundo mundial, que es esto de gerontogimnasia. Es decir, que necesitas una gimnasia aposta, necesitas un ejercicio aposta para y cuando lo empiezas a realizar, cuando tienes 50 años, cuando tienes 80, cuando tienes 95 y por qué. Es decir, al final no me cabía en la cabeza. Pues intentar simplificar muchísimo y que todos lo puedan entender, y que si yo algún día pues no voy allí, pues ya sean capaces de hacerlo. Y a nivel de consulta privada, pues un poco lo mismo. Que si nos cierran en cuarentena mañana, que el paciente sea capaz de cómo seguir con eso. O sea que simplificar mucho los procedimientos y darle al paciente lo que con el 20% del trabajo puede obtener el 80% del beneficio, ¿no? O sea que al final es un ejercicio de simplificación de la consulta, no intentar endiosarme, que a veces parecía que estaba hablando el paciente como si estuviera hablando a un fisio, o intentar impresionar a otro compañero. ¿Nos ha pasado alguna vez? De esto de que parece que estoy hablando a un paciente y parece que estoy tratando de impresionar a un fisio y realmente le estoy complicando la vida al paciente. Me doy cuenta yo mismo y al final intento pues sobresimplificar las cosas ahora mismo. Y nada, y ofrecérselo al paciente para que sea lo más independiente posible, ¿no? Y que intente resolver los problemas por sí mismo. Y nada, creo que estas tres vertientes resumen muy bien, pues a nivel profesional, cuáles son mis objetivos.
Ahí buen campo para ir cultivando, ¿eh?
Sí.
David, ¿quieres tú comentar?
Bueno, yo voy a ser breve. Yo, nada, pues lógicamente, desde FisioWebinar, pues seguir potenciando FisioWebinar, ¿no? Yo creo que tenemos una herramienta muy potente con la que poder llegar a muchísimos fisioterapeutas, no solo en España, sino en todos los hispanohablantes, vamos, Sudamérica, incluso de Estados Unidos, mucho hispanohablante, podemos llegar por allí también, como así está siendo de momento, y la verdad que súper contento, ¿no?, con el proyecto, así que, bueno, vamos a seguir pensando nuevas ideas para, sobre todo útiles, ¿no?, que al final es de lo que consta FisioWebinar, de muchas ideas útiles, prácticas para el día a día. Yo, ya lo veis en vídeos, en cosas, no soy un fisio experto en nada, ni mucho menos. Intento dar ideas muy simples, pero bueno, que al final a veces la simpleza está lo más complicado, ¿no? Como dicen, al final eso, ¿no? Muchas veces nos complicamos la vida y nos olvidamos de lo más fácil. Entonces, bueno, pues seguiremos ahí intentando tener ideas nuevas. Y luego, bueno, desde el punto de vista mío de trabajo en hospital, pues qué deciros, que comienzo 2021 tomando posesión de mi plaza fija, ¿no?, como funcionario, personal, estatutario, como lo queréis decir. Por lo tanto, bueno, cambio de hospital, eso es verdad, pero bueno, cojo una plaza, pues eso, fija para toda la vida, con lo cual, bueno, pues lógicamente no pinta mal el inicio de 2021 para mí. Así que, bueno, nuevos retos con el nuevo hospital y a ver qué es lo que me encuentro, claro. Y tú, Pablo, venga ya, ya acabamos, de verdad.
Bueno, pues yo, si tuviera que decir un poco propósitos para el año que viene, se resumirían en crear, aprender y compartir. Crear, pues igual que se ha creado el proyecto de FisioWebinar, quién sabe qué proyectos más se van a poder crear en diferentes tipos de ámbitos. Como siempre digo, soy una persona muy, muy, muy inquieta y siempre estoy pensando en nuevas opciones. Por otro lado, aprender. Si hay una de las cosas por las que en su día también pues, pensé en FisioWebinar era pues, esas ganas de aprender y de poder aprender de gente, por ejemplo, como vosotros, en base a vuestra experiencia, y realmente cada recurso, cada vídeo que estamos subiendo a la plataforma, yo me lo veo. Pero no me lo veo solo para revisarlo y que esté bien a nivel técnico y demás, no, es que quiero aprender, quiero saber también absolutamente todo lo que opináis, todo lo que se explica, todo cómo cada persona es capaz de resumir la información y aportar también el valor de manera diferente, metiéndole el punto de vista también de su propia experiencia. Creo que es importantísimo también aprender dentro del campo donde me voy metiendo cada vez un poquito más de la parte de investigación. Obviamente, continuar con el camino de la tesis doctoral. Esos son todos los puntos que tengo aquí pendientes, sobre todo porque a nivel institucional es necesario dentro del mundo académico. Y luego, por otro lado, la parte de compartir. Creo que como docente una de las cosas más importantes que hacemos es compartir, ¿no? Y creo que esto además casa con las otras facetas que tenía, la labor docente y la labor también dentro del FISO Webinar, en donde una de las cosas más importantes que hacemos es compartir conocimiento. Es el principal objetivo, compartir conocimiento de una forma accesible y además, pues creo que también con pues, una serie de contenidos que dentro de la práctica clínica tienen muchísima, muchísima utilidad. Así que yo con esto me conformo. Y fijaos lo que os digo, en su día, también trabajando para cierta empresa, conseguimos llegar a ser el centro de referencia a nivel mundial, a nivel formativo. Y aquí os lo digo, un proyecto, no sé si para el 2021 o para el 2022, pero yo os digo de conseguir que FISO Webinar, y esta es parte de la visión, que sea una plataforma de conocimiento para fisioterapeutas, líder en el mercado hispano. Así que ese es otro de los objetivos y trabajaremos para conseguirlo.
Por ideas no será, por ideas no va a ser. Eso ya te lo aseguro.
No, por ideas no. Hay mucho todavía por presentar, hay mucho todavía por enseñar. Y bueno, eso es lo importante, ¿no? Que no nos quedemos sin ideas. Y desde luego eso no va a pasar seguro.
Seguro.
Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Uf, ha sido podcast largo de nuevo, pero creo que interesante. Muchas gracias de verdad a todos por haber compartido otra vez este ratito con nosotros. Aprovecho también para desear a todos aquellos que hayan aguantado hasta el final unas felices fiestas y un feliz año 2021, que ha sido un año complicado este. Os deseamos todo lo mejor para el año 2021, que todo lo mejor tanto a nivel personal, mucha salud y lo mejor también en el ámbito profesional. Y yo creo que hay mucha fisioterapia por delante y estamos en una profesión que creo que a partir de ahora va a tener cada vez más reconocimiento y vamos a tener que generar una labor muy importante a nivel social. Así que mucho ánimo y a por todas.
Feliz año a todos.
Chao, feliz año.
Feliz año.
Chao.